En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 4 de marzo de 2022, primera semana de Cuaresma. Comenzamos.
Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Se encuentra en las manos de Dios.
Mañana comienzan los retiros de Cuaresma. El primero será en la Iglesia de la Sagrada Familia de la mano de la ABP y dirigido por el sacerdote y decano de la Facultad de Teología, José Antonio Badiola. No es necesaria la inscripción, así que desde las 10 de la mañana y hasta la 1 y media aproximadamente, quien quiera comenzar este tiempo de Cuaresma cerca del Señor, ya lo saben. A las 10 de la mañana pueden presentarse en la Parroquia de la Sagrada Familia, en el Parque del Prado y hacer este retiro de mañana de la mano de la animación bíblica de la pastoral. Y también mañana, día 5 de marzo, la Comisión Diocesana por la Ecología Integral celebra su día y lo hará con jóvenes estudiantes de Gibide en las campas de Salburúa. Quien quiera apuntarse a esta mañana lúdica bastaría con ir a la Taria, frente al Bues Arena, comenzando a las 11 y media de la mañana para entender y comprender más cómo funciona nuestra ecología, nuestro medio ambiente. Y el domingo 6 la diócesis celebra el Día de la Mujer, que será el 8 de marzo, como todos ustedes saben. Lo hará en la parroquia de Santa María, junto a la Catedral Vieja de Vitoria. En ella, mujeres de diferentes carismas de la Iglesia pedirán más voz eclesial de cara al futuro. El domingo a las 12 y media, ya lo saben, en la Capilla de Santiago, en lo alto del casco histórico de Vitoria. Y el martes, como todos los martes, cita con el obispo. En el marco del sínodo, don Juan Carlos Elizalde ha reservado todas las tardes de los martes para recibir a todo aquel que quiera para hablar de iglesia, de la diócesis, de fe, de, en definitiva, de todo lo que nos acerque al Señor. Para pedir cita, solamente bastaría entrar en la web de la diócesis y hacerlo con un nombre y un teléfono. Y también más información tienen en nuestra web sobre los talleres que están proponiendo desde el Instituto de Vida Religiosa de Vitoria, en el seminario, donde se tratarán temas como el reto emocional de trabajar con la vulnerabilidad, sobre el análisis transaccional para conocernos mejor, o también para dar a conocer la vida y obra de José María de Mendiarrieta, fundador del Grupo Mondragón. Ya saben, esa cooperativa, ese ejemplo de cooperativismo laboral en Euskadi que está exportado en todo el mundo. Ya saben también que el obispo de Vitoria ha compartido su mensaje de Cuaresma en consonancia con el Papa Francisco, donde resalta muchos aspectos claves para un mejor seguimiento al Señor. Escuchamos el mensaje del obispo de Vitoria por este inicio de Cuaresma 2022.
Estamos comenzando la Cuaresma, un tiempo de enorme esperanza, porque aunque parece un tiempo un poco lúgubre, penitencial, el fondo es de resurrección. En realidad es la preparación al bautismo, a la vigilia pascual, al tiempo pleno de la Pascua. Y esto marca cada uno de los días de la Cuaresma. En el inicio, pues hace 4 siglos, cuando la paz para la Iglesia, el edicto de Milán, era un acontecimiento liberador, dejaban de perseguir a los cristianos, bueno, pues tuvo su repercusión negativa en el sentido del descenso de la exigencia. Y más adelante, 380... cuando la Iglesia, la religión católica, se convierte en religión del imperio, fue todavía un descenso mayor de la exigencia. Ser cristiano, recibir el bautismo, no era ya equivalente a ser mártir y perseguido, sino una ventaja para la administración imperial, porque el imperio era católico. Así que decía Juan Pablo II que no nos habíamos recuperado de aquel momento todavía. Entraron en masa, mucha gente pide el bautismo en la Iglesia y entonces, efectivamente, se les exigía en aquella época a los que se iban a bautizar en la Vigilia Pascual un tiempo de preparación exhaustiva y 40 días finales, la Cuaresma, de oración, de penitencia, de inmenso gozo y esperanza porque iban a recibir, después de un proceso incluso de años, el bautismo en la Vigilia Pascual. Claro, siglo IV, siglo V, dijo la Iglesia, ¿la Cuaresma solo para los catecúmenos que van a recibir el bautismo? La Cuaresma para todos. Todos tenemos que volver al primer amor. Todos tenemos que volver al bautismo. Todos reiniciamos la vida cristiana en este periodo de acercamiento a la Pascua. Y en ese sentido, desde entonces, la cuaresma siempre es pascual, hacia la Pascua. El Papa, en este mensaje de este año para la cuaresma, no nos cansemos de hacer el bien, así se titula, vuelve a San Pablo en Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. No nos cansemos de hacer el bien. En definitiva, este proceso sinodal es para lo mismo, para volver al primer amor, para que la Iglesia sea lo que tiene que ser. Dialogamos desde nuestra identidad, que nos ayuden también los no creyentes para estar a la altura de lo que tenemos que ser. Es una vuelta al primer amor, igual que la cuaresma. Decía el Papa en este mensaje, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es necesario orar siempre sin desanimarse. La oración, la limosna y el ayuno. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. La oración, el ayuno y la limosna. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta cuaresma practiquemos la limosna, dando con alegría. El Papa sabe que nuestro enemigo es el cansancio. Una vez nos contaba que hay un cansancio de la gente, que hay un cansancio de los enemigos y que puede haber un cansancio de nosotros mismos, que estemos hartos de nosotros mismos. Por eso dice también en este mensaje, no nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. Es decir, quitemos el lastre a través del sacramento de la penitencia de lo que nos cansa y corramos otra vez en seguimiento al Señor con toda la Iglesia. Claro, este año la cuaresma está marcada por la lucha por la paz, este llamamiento terrible que ha hecho el Papa a creyentes y no creyentes. Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Por eso quería que el día del miércoles de ceniza lo dedicáramos íntegramente a la oración y al ayuno por la paz. Luego ha seguido diciendo el Papa que la mediación de la Iglesia es importante. Él también está mediando con otros líderes religiosos de los países en conflicto y está hablando de corredores humanitarios que ojalá puedan llegar hasta nuestra Vitoria, nuestra Álava, nuestra diócesis, hombres y mujeres que necesitan por fin la paz. Pedimos con insistencia. Esta cuaresma está marcada por la paz en Ucrania y ahí queremos nosotros centrarnos también en nuestras comunidades y en nuestras pobres iniciativas de todo corazón. Fecunda cuaresma.
Pues ya saben, que tengan una provechosa y fecunda cuaresma todos los oyentes de COPE Vitoria. La pasada semana, nuestra compañera de COPE Vitoria, Alicia Calleja, entrevistó a Joshua Alday, un misionero claretiano, que dará un curso, uno de esos talleres que tienen preparado desde el Instituto Teológico de Vida Religiosa que antes comentábamos. Les escuchamos a ambos.
Ya verás qué tema tan interesante hemos querido abordar ahora en COPE. Desde el pasado miércoles 24 de febrero se abría el plazo para un taller destinado a conocerse a uno mismo y ver cuáles son los límites que cada uno tenemos. Lo va a impartir Joshua Alday, doctor en psicopedagogía y espiritualidad, misionero claretiano. Es a la vez natural de Salvatierra, Agurain, aunque ha vivido en Roma. Ahora vive cerquita del mar, en Donostia. Bueno, y tiene una trayectoria larguísima. Es muy conocido y apreciado por su intensa actividad formativa con laicos y religiosos, y es autor también de varias publicaciones sobre esta materia que hoy nos trae, y que por supuesto nos trae la diócesis de Vitoria, ¿no? Este taller para conocerse a uno mismo y nuestros propios límites. Joshua Alday, buenos días.
Pues muy buenos días aquí desde Donosti.
Qué alegría estar contigo, qué alegría que nos puedas atender y contar con alguien con tanta experiencia y además experto, ¿no? Experto por estudios y por su trayectoria de vida. Un taller que, bueno, que seguro que tú, como experto, ¿verdad?, vas a ofrecer y nos va a ayudar a todos, porque ¿a quién está destinado, Josu?
Bueno, en esta ocasión está aplicado a la vida consagrada y agentes de pastoral, uh-huh. Laicos también, y sobre todo es aplicado a las comunidades religiosas.
Ajá, sí, y se va a realizar los días 25 y 26 de marzo, ¿verdad?
Sí,
En Amorebieta, en Vizcaya.
En Larrea, Amorebieta, sí.
En Larrea, Amorebieta, sí. De acuerdo. 25 y 26 de marzo.
Van a ser 9 horas. 9 horas en plan interactivo.
Sí, porque no simplemente es tu ponencia, ¿verdad? Sino que todas las personas que están allí vais a interactuar, va a poder haber preguntas, consultas, inquietudes que surgen, ¿no?
Lo que pasa es que veremos a ver si hay participantes, porque todavía está anunciado, ya veremos a ver.
Oye, pues hay que animarse, porque fíjate, yo creo que con una persona experta en psicopedagogía, espiritualidad, y sobre todo con tanta vida, como decíamos, que tú has vivido en Roma, en Vitoria, en tu localidad, Salvatierra Gurain, aquí cerquita, hablándonos, pues también tienes mucho que ofrecer. ¿Qué es lo que crees que falla de conocernos a nosotros mismos, Josu?
Pues, ¿sabes lo que falla a mi modo de ver? Es que no nos conocemos. Sabemos que funcionamos, pero no siempre sabemos cómo funcionamos. Instrucciones para el uso suelen traer casi todos los aparatos, medicinas, máquinas, electrodomésticos, y a veces estamos más preocupados por saber cómo funciona nuestro ordenador que cómo funciona nuestro psiquismo. Y claro, si desconocemos el cómo funcionamos, después se nos presenta la problemática de cómo nos relacionamos. Porque el conocimiento de sí es en vistas también a las relaciones. Y entonces, el conocimiento de sí, conocernos a nosotros mismos y conocer a los demás, pues, pero me pregunto, ¿con qué método? ¿Con qué método?
Claro,
de pequeños,
¿cómo hacer?
Claro, de pequeño nos vamos conociendo, de adolescente nos vamos conociendo, de jóvenes lo mismo, de maduros y de ancianos.
Sí.
Pero a veces funcionamos y no sabemos cómo.
Y tanto que sí, Josu. Y para tener empatía con los demás y saber escuchar, pues tendremos eso, primero que conocernos, saber cómo reaccionamos, a veces observarnos, ¿verdad? Decir, ¿por qué estoy actuando así? ¿Qué es lo que he sentido, ¿no? Al ver a los demás y luego llevarlo a la empatía.
Y me sigo preguntando cómo conocernos a nosotros mismos y a los demás desde un punto de vista realista y objetivo, ¿no? Entonces, algún método habría que aplicar. Y uno de los métodos es precisamente el análisis transaccional. Hay otro método de autoconocimiento que es el eneagrama. Pero el eneagrama es más bien de autoconocimiento. En cambio, el análisis transaccional es el conocimiento de sí y en sus relaciones con los demás.
Entendemos. El eneagrama se queda solo en uno mismo y el transaccional entonces, Josu, parte de uno mismo pero va hacia los demás, ¿no? Se expande más.
En cuanto a las relaciones que se tienen con los demás.
Qué interesante.
Es un método que el fundador, un tal Eric Berne, 1910-1970, era canadiense, pero de familia, digamos, judía, de Polonia y por ahí, ¿no? Fue discípulo de Freud, pero después se alejó un poco del psicoanálisis y hizo su elaboración personal sobre el análisis que él llamó transaccional, para ver el análisis del yo con los demás. Pero para eso, pues hay que conocer la estructura del yo, la estructura de la persona, la estructura, cómo estamos estructurados. Y él, pues, presentó los tres estados del yo. El yo que puede ser padre, el estado adulto y el estado niño. Es decir, el pan nuestro de cada día. El padre, el adulto y el niño. Claro, el análisis del padre nos hace ver qué hay en nosotros de este estado del yo con el cual funcionamos y nos relacionamos. Imagínate uno que está desde el estado padre, se encuentra ahora con otro que se encuentra en el estado niño. Claro, él tiene que saber que está en el estado niño.
Ser consciente de ello.
Está en el estado padre, ¿verdad? Y quien está en el estado adulto se encuentra después con otro que no es adulto. Entonces, los problemas en las relaciones nos vienen desde cómo funciona el yo.
A veces no es fácil.
Es la tradición, es la norma, es lo que ya siempre se ha hecho, lo que en los cinco primeros años de nuestra vida se registró en nuestro cerebro.
Es una edad muy importante.
pues frases, gestos, de no solo de los padres, sino también de las figuras.
De todo lo que vivimos, claro, ¿no?
Uh-huh. Obispos, sí. Que, sí. De hermanos, o primos, todo eso queda grabado ya en nuestro cerebro. Y después de mayores, pues a veces podemos funcionar desde eso que quedó grabado. Uh-huh. Entonces, y lo curioso es que este método te ayuda a reconocer tu estado del yo,
¿sí?
Y te ayuda también al qué te pasa cuando te relaciones con otros, que uh-huh. es posible que no haya coincidencias maduras entre unos Ay. Estados de la persona y los estados del otro.
¡Qué importante! ¿Eh? ¡Qué importante! Y sobre todo verlo de una manera, como decías antes, Josu, objetiva, porque claro, es muy difícil observarnos a nosotros mismos y no ser subjetivos, pero claro, aprender a hacerlo de una manera lo más objetiva posible,
sí,
para
sí.
poder comprender, ¿eh? Lo que nos ocurre y por qué actuamos así con nosotros. Claro, y con los demás. Qué importante claro. para las relaciones, Josu.
Mm. Oye, fíjate, Alicia, que este método se empezó a aplicar en la industria.
Ah.
Cuanto mejor el equipo directivo hace su análisis de las relaciones y de sus estados del yo, la relación con los trabajadores y también con el éxito de la empresa,
¿sí?
depende mucho de cómo funcionan los directivos.
Sí, sí. Hombre, es muy inteligente tener en cuenta eso, ¿eh? Si quieres que funcione.
Después se aplicó a los hospitales, a los agentes sanitarios.
Sí.
Hacer cursos de estos para ver cómo estaba la estructura del yo y sus relaciones después con los enfermos o entre ellos mismos.
Sí.
Después se aplicó a la escuela,
uh-huh.
a la educación,
sí.
los agentes educativos, ver cómo están estructurados y sobre todo después en sus relaciones, en sus tareas propiamente uh-huh. profesionales.
Uh-huh.
Después, pues un claretiano y yo empezamos a aplicarlo a la vida religiosa,
sí.
de frailes, de monjas, de comunidades y también de los que se dedican a las parroquias, sean uh-huh. catequistas, sean caritas, en fin, los que tienen relación después con otros destinatarios.
O sea que habéis sido pioneros, Josu, otro compañero claretiano, tú mismo, y habéis sido pioneros en trasladarlo a este ámbito.
Sí, 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 sí. El otro en Madrid y yo he hecho en Roma cursos de estos de lunes a viernes.
Uh-huh.
Y después, mira, hay una película muy interesante que se hace eco de este análisis transaccional.
Ajá.
Se llama, en castellano, El Club de los Poetas Muertos.
Ah, sí, aquella tan antigua que todos recordamos.
Bueno, tan antigua, bueno, hecha,
bueno.
Sí, del ochenta y tantos así, ¿no?
Sí, sí, aquella, fíjate, que muchos recordamos en nuestra juventud,
sí.
cuando éramos pequeños, porque nos
sí.
impactó mucho,
sí.
Josu.
De ese famoso actor que ha fallecido, fíjate.
Efectivamente.
Robbie Williams. Sí, pues ver esa película es yo la suelo proyectar si hay tiempo o si no les doy para que ellos después la puedan ver en CDs, ¿no?
Sí, CDs es que es muy interesante,
sea, ¿no? Uh-huh. Porque es que ahí vemos cómo los tres estados del yo están presentes en ese colegio, sea por parte de la dirección, muy tradicional, es un colegio solo para chicos,
sí.
Y de gente bien, uh-huh. donde la tradición, el honor, es lo curioso. Pero después están los alumnos.
Ajá.
Después está sobre todo el profesor.
Sí.
El profesor viene a representar un poco el estado adulto.
Uh-huh.
El colegio, el estado padre. Y los alumnos, el estado niño. Pero claro, no podemos olvidar que el adulto
sí.
tiene también padre y tiene también niño.
Claro, sí.
Y que el padre tiene también su niño y tiene también su padre, su adulto.
Uh-huh.
Entonces, ahí lo bueno es saber reconocer cuál es el estado del yo que tengo más presente y después, fíjate, que uno desde el estado padre
sí.
con otro que está en el estado padre no tienen problema.
Ya, porque se encuentran al mismo nivel.
A la ley, recurren a la tradición,
¿sí?
recurren a lo que siempre se ha hecho.
Claro.
Hoy en día, qué mal educados están los
sí,
los,
tienen
los jóvenes,
el mismo diálogo,
sí.
¿no? El mismo...
Entre ellos no pasa nada. En cambio, un adulto que le pregunta a un compañero, le dice, oye, ¿qué hora es? Y le responde, pues las 11:30.
Uh-huh.
De adulto a adulto, datos objetivos.
Sí.
En cambio, yo adulto pregunto a otro, oye, ¿qué hora es? Y me responde, ¿es que he llegado tarde o qué?
Ajá, ya. Comprendido, muy buen ejemplo.
Sí, uh-huh. no hay relación entre un estado del yo con el que te responde.
Tienes razón.
Y a veces muchos problemas de comunicación
sí,
y de relación es porque los estados del yo no.
Qué interesante es, porque nos pasa tan a menudo esto y dices, yo no he preguntado esto, sino lo otro.
Sí.
Lo vamos a tener que dejar aquí, pero es tan interesante,
bueno,
hablar contigo,
mira,
que oye, el 25 y 26 de marzo.
Que escribí en el año 2000,
¿sí?
En Roma precisamente, cómo funcionamos y cómo nos relacionamos.
Qué bien, lo apuntamos
el
ahora mismo.
El análisis transaccional aplicado a la vida consagrada y agentes de pastoral.
Ajá, apuntado.
Para un conocimiento más afectivo, más objetivo, realista de sí y de los demás.
Bueno, pues apuntado cómo funcionamos y cómo nos relacionamos, de Joshua Alday, entre otras publicaciones que él tiene y tantos trabajos. Y ahora, para disfrutar los días 25 y 26 de marzo en la Casa de Espiritualidad de la REA, en la localidad vizcaína de Amorebieta, pues hay que apuntarse. Y Joshua, vamos a recordar cómo, porque tengo aquí un teléfono, llamando al 945-216-410, que es el teléfono de la Diócesis de Vitoria, o si no, escribiendo un mail a info@diocesisvitoria.org. info@diocesisvitoria.org.
Si no, claro, yo aquí no, bueno, lo tengo. Es el Instituto de Vida Religiosa, que está en el Seminario de Vitoria.
Perfecto, el Instituto de Vida Religiosa en el Seminario también.
Que es el que ha organizado precisamente este taller.
Estupendo. Pues allí también, claro, nos podemos remitir allí. Es el Instituto Teológico de la Vida Religiosa del País Vasco. Es verdad, con sede en el Seminario de Vitoria. Así es.
Sí, que yo aquí te podría dar en un momento la dirección.
Sí. No te preocupes, Josu, porque fíjate, en Vitoria todo el mundo conoce dónde está el seminario. Es un punto tan estratégico y se pueden dirigir allí llamando o incluso llamando a la diócesis y les remiten allí. Pero iremos recordando, para toda aquella persona que desea apuntarse, 25 y 26 de marzo.
Oye, pues muchas gracias.
Joshua Alday,
Alicia.
Ha sido un placer hablar contigo y es un placer estar contigo. Una persona que sabe tanto, tiene tanto conocimiento y que lo comparte con los demás de esta forma tan generosa. Un abrazo fuerte.
Sí. Oye, mira, el teléfono es...
Apuntamos.
945. 21.
¿Sí?
64.
¿Sí?
10.
Perfecto. 945-21-6410. Aquí lo guardamos.
Vale.
Joshua Alday. Bueno, abrazo
agur,
fuerte.
¿Eh?
Agur, agur.
Dale, agur, es que ricasco.
Suri.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos vamos a la librería diocesana, ubicada en Vicente Goicoechea número 5, con sus recomendaciones para estos días.
Esta semana que hemos iniciado Cuaresma, les traigo tres novedades. El primero, Cuaresma, 40 días para convertirnos al amor, de José Pedro Manglano. 40 días para convertirnos al amor, oración, Cuaresma, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Aquí tienes una consideración, un tema de conversación para hablar con Jesús cada día de la Cuaresma. Irás viendo que sí tiene que ver contigo. Ojalá te dejes convertir al amor por quien es el amor. El segundo libro, Rezar en Cuaresma. Caminamos juntos hacia la Pascua, de Rui Alberto Almeida. La Cuaresma es un tiempo para decidir si continúas viviendo centrado en ti mismo, en tu comodidad, o si corres el riesgo de vaciarte y de seguir tu camino, para abrazar a Jesús que te mira y te invita a seguirlo. En este libro encontrarás una breve oración para cada día de Cuaresma. Solo o en familia, comienza meditando la frase bíblica. Si lo deseas, lee el texto completo en la Biblia. El tercer libro, Huellas de Cuaresma, recursos para cada día, de José Joaquín Gómez Palacios. El autor ofrece en este libro algunos recursos para celebrar la Cuaresma. Propone para cada jornada 7 apartados: el texto de la palabra de Dios de ese día, algunos ecos, una breve oración, un relato de forma de entrevista, una propuesta para la reconciliación, un texto que hace referencia a la Cuaresma de los niños. Esperamos sean estos libros de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3, en nuestra página web, 16vitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana, y sobre todo que tengan una fecunda Cuaresma y un fecundo tiempo para estar con el Señor. ¡Feliz día! ¡Agur!